Le estamos saludando en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por el favor de su escucha. Le comento que el sol está, le iba a decir, programado, pronosticado, es la palabra más adecuada, a ocultarse a las 7:20. Entonces, bueno, lo que queda de claridad, disfrútelo usted aún. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen en materia nacional. Propone el presidente López Obrador a la tapatía Katia Echazarreta para que viaje nuevamente al espacio.
Estamos proponiendo a Katia. Ellos lo van a decidir. Más que Katia se ha destacado mucho y ellos lo saben, pero al final ellos van a decidir.
Abril, el tercer mes más cálido y seco de la historia de México, revela el Meteorológico Nacional. Las presas están apenas al 23% de su capacidad. 5.799 médicos generales se sumarán al programa IMSS Bienestar en 3.651 centros de salud, informa el director del Seguro Social, Zoé Robledo.
La noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar 5.774 médicas y médicos generales.
Muere familia calcinada en un incendio en Morelia, Michoacán. Estaba integrada por un adulto y 6 menores de edad. Amanece Zacatecas con 9 cadáveres tirados en Fresnillo y bloqueos carreteros. Destruye la Secretaría de Marina 8 laboratorios clandestinos del Cártel del Pacífico en Sinaloa. Este es el resumen informativo. Gracias por acompañarnos. Y efectivamente, Zacatecas amaneció nuevamente en medio de hechos violentos con 9 cuerpos tirados en 2 puntos del municipio de Fresnillo. Además de registrarse bloqueos carreteros y quema de vehículos en los municipios de Trancoso y Pánfilo Natera, autoridades estatales confirman el hallazgo de 5 cadáveres sobre el bulevar Jesús Varela Rico y 4 más sobre el puente vial de Paseo del Mineral. En cuanto a los 2 bloqueos carreteros, precisa que uno fue en las inmediaciones de la Unidad Regional de Seguridad del municipio de Trancoso y el otro en el municipio de Pánfilo Natera. Así pues, la situación que ocurre, o diferentes situaciones en la República. Ahora vamos a Michoacán. Un incendio registrado esta madrugada en vivienda de la colonia La Aldea, cerca del municipio de Charo, en Morelia, Michoacán, deja por lo menos 7 personas fallecidas. El reporte preliminar detalla que una familia integrada por 7 personas, un adulto y 6 menores de edad, murieron calcinados en el siniestro. Tras sofocar el incendio, los restos calcinados de las víctimas fueron trasladados al servicio médico forense por parte de la Fiscalía de Michoacán, que ya investiga para esclarecer los hechos. Y el día de hoy, aquí en Jalisco, un tráiler con cisterna que transportaba metanol se volcó esta mañana en el kilómetro 10 del macrolibramiento dentro del municipio de Juanacatlán. La unidad derramó su carga a un lado del camino y fue absorbido por la tierra, por lo que se redujo la contingencia o el riesgo de incendio. De todos modos, los bomberos acudieron al sitio para evaluar riesgos. Y dado que el vehículo pesado quedó recostado fuera del camino, no fue necesario el cierre de la vialidad. El conductor del autotanque sufrió algunos golpes y rasguños. Le tenemos más información en materia de inseguridad después de la pausa comercial. Y saludo a mi compañero José Luis Escamilla en la línea telefónica con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Arrancamos, si te parece, con la información en materia de inseguridad. Tocando primero el tema de la información que dimos a conocer con el fiscal anticorrupción. Tú recordarás, Meche, que hace algunas semanas, si no es que hasta meses, comenzaron a darse una serie de revisiones a diferentes corporaciones municipales, sobre todo en la región Altos Norte y Norte del Estado, porque se presumía que podía haber allí por alguna irregularidad entre algunos de los elementos. Pudimos hablar sobre este tema con el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar. Y es que la ley es muy clara, Meche. Si hay un policía que no cumple con los requisitos, pruebas de control y confianza, portación de arma de fuego, en fin, todos los recursos que tiene que cumplir un policía, es la obligación o la responsabilidad o la irregularidad es del jefe, del comisario, o incluso del propio presidente municipal, Meche. Es decir, no puede haber una comisaría municipal que tenga irregularidades sin que se piense que el comisario o el presidente municipal estaban enterados. De tal suerte que el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar informa que muy particularmente la fiscalía anticorrupción está investigando el actuar de dependencias como Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Pocitlán y Villa Hidalgo. En algunas de esas corporaciones, Meche, se encontró que había policías en estado de ebriedad, o de menos con alcoholismo, alcohol en la sangre, con droga en la sangre, que no tenían su portación de arma de fuego, que no habían pasado exámenes de control y confianza, una cantidad bárbara de irregularidades, Meche. Y lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción es el papel que fungieron los comisarios, los síndicos, los presidentes municipales o los secretarios generales en estas irregularidades. Pero si te parece, escuchamos al propio fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar.
Eso nos obligó, y estamos haciéndolo así, de recabar todos los expedientes de todos los elementos, lo cual es un buen número de elementos.
¿Cuántos?
Bueno, no, la verdad te mentiría si te doy un número preciso, porque en realidad no lo tengo en la mente, pero tenemos que recabar de todos.
Ahí lo que decía el fiscal anticorrupción, cómo tienen que revisar uno por uno los expedientes para saber quién sí cumple con los requisitos, quién no y quién se encargó de su contratación, para entonces fincarle responsabilidad a las personas que hubieran cometido esta irregularidad. Y que a propósito de Villa Hidalgo, Meche, que es uno de los cuatro policías que están siendo, de las cuatro corporaciones que están siendo inspeccionadas, fíjate lo que ocurrió esta tarde en el municipio de Villa Hidalgo. Resulta que se dio una balacera, Meche, allá en Villa Hidalgo. Policías del estado circulaban por un camino conocido como Arroyo Seco, cuando vieron a dos hombres que reparaban una camioneta Chevrolet Trax modelo 2020. Los policías del estado se acercan para ver si se les ofrece algo, y cuando los civiles ven que la policía se les va acercando, se echan a correr para no tener contacto con la policía, y ahí comienza una persecución. Sin embargo, en ese momento, otros civiles armados comienzan a disparar en contra de los elementos de la policía del estado. Salma una persecución, un tiroteo, incluso un intercambio de disparos, y finalmente logran escapar los agresores, pero se logra el aseguramiento de dos camionetas y el hallazgo de varios cartuchos de dos calibres diferentes correspondientes a armas de alto poder. Pero aquí el tema que llama la atención es que policías municipales de Villa Hidalgo presuntamente se habrían atravesado en el camino, en la carretera, para evitar que policías del estado pudieran intervenir en este enfrentamiento a tiros. Meche, imagínate tú que los policías participen, pero para evitar que lleguen sus compañeros a defender a otros policías en este enfrentamiento ocurrido allá en Villa Hidalgo. Como te digo, no hay lesionados, no hay fallecidos, pero sí esta situación que llama poderosamente la atención. Tenemos de tema, Meche, si te parece, y bueno, prácticamente todos los días vamos a conocer información relacionada con inseguridad, balaceras, desaparecidos, secuestros, etcétera, etcétera. Ahora que tuve oportunidad de estar en la zona de la costa, particularmente en Yelapa, Yelapa es una comunidad correspondiente a Cabo Corrientes, en la costa totalmente, ¿no? Para llegar a Yelapa solamente lo puede hacer a través de una lancha y demás. Pero aquí fíjate que le pregunté a algunos turistas estadounidenses con los que me topé, ¿por qué iban a Yelapa, o por qué iban a Chimo, o por qué iban a esas comunidades? ¿Qué sabían sobre la inseguridad en Jalisco? ¿Qué sabían sobre la inseguridad en la costa norte de Jalisco? Y lo que me decían algunos de estos turistas, Meche, es, pues nada, digo, no tenemos conocimiento de mayores cosas. Lo que ocurre aquí no es peor que lo que ocurre en alguna ciudad de Estados Unidos, y aquí venimos porque es muy bonito. Escucharemos si te parece a Larry, un turista proveniente de Boston, quien así nos explicó su sentir.
Quiero decir, tú sabes, las mismas cosas ocurren en cualquier ciudad de los Estados Unidos que te obligan a lo mejor a no salir a ciertas horas del día. Es la segunda vez que vengo. Decido venir porque es hermoso. La playa, las montañas, la gente.
Ahí lo que decía este estadounidense, este bostoniano, Larry, quien dice que pues está muy contento de estar acudiendo cada año o hasta dos veces por año a Puerto Vallarta, Yelapa, justamente para pasar vacaciones. Él no sabe de inseguridad, él no sabe de problemas, él no sabe de nada, simple y sencillamente sabe que se la pasa muy bien en Yelapa. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos sobre lo que ocurrió hace 10 días, hoy se cumplen 10 días del asesinato justamente allá en Puerto Vallarta de Francisco Sánchez Gaeta, candidato a síndico por el Partido Verde Ecologista. Él era regidor, pidió licencia para coordinar la campaña de Luis Munguía a la presidencia municipal e iba como candidato a síndico. A 10 días de este asesinato, dice el candidato del Partido Verde a la presidencia de Puerto Vallarta, Luis Munguía, que no hay noticias, que la fiscalía no les ha dado información y que este crimen, sin duda, pues golpeó fuertemente a su proyecto político, pero dice que ha recibido apoyo luego del asesinato justamente del doctor Francisco Sánchez Gaeta. Aquí lo escuchamos.
Bueno, yo he visto mucha unidad, mucha solidaridad, por supuesto también en gran parte de la población mucha indignación por el hecho. Pues esto de alguna manera ha llevado a muchos y a muchas a darnos ese respaldo y esa solidaridad como compañeros de equipo.
Hay lo que decía Luis Munguía justamente en torno a este tema, Meche. No hay noticias todavía sobre el asesinato de este político del Partido Verde Ecologista de México, el segundo, por cierto, del Verde asesinado en lo que va de este proceso electoral. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Te agradezco la información. Que tengas una gran noche, José Luis Escamilla.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y vamos ahora con información que tiene que ver con el tema de salud, porque hoy el titular del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que crecerá el número de médicos del programa IMSS-Bienestar y también habló sobre la cifra de empleos que se registraron durante el mes de abril. Arturo García Caudillo, nos tienes los detalles. Adelante.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, habló esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional sobre las diferentes convocatorias que ha habido y que hay respecto de los servicios del IMSS-Bienestar. Esto para médicos generales y médicos especialistas. El 9 de abril pasado se abrió una convocatoria que ya se cerró y que tuvo muy buena respuesta, de acuerdo a lo que informó Zoe Robledo. Vamos a escuchar justamente sus palabras.
El 9 de abril lanzamos una convocatoria para la cobertura en estos centros de salud de médicas y médicos generales. Esto con la finalidad de que el centro de salud no cierre ningún día de la semana. Es decir, que tenga cobertura de lunes a domingo y que haya dos médicas o médicos generales por cada uno de los centros de salud. Por lo menos de la convocatoria logramos una amplia participación, cerca de 18,000 médicas y médicos generales. Y la noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar 5,774 médicas y médicos generales.
Y esto es para 3,651 centros de salud en las 23 entidades federativas que participan del programa IMSS-Bienestar. Pero además, el tema no se queda ahí, porque además se había enviado o se había lanzado otra convocatoria para médicos especialistas. Estos médicos especialistas se les iba a dar un bono especial de 10,000 pesos extra en relación a su salario mensual, que serían 40,000 pesos mensuales más 10,000 de bono extra, serían 50,000 pesos mensuales, para que vayan, para que acudan a centros de salud o más bien hospitales en zonas apartadas o de difícil acceso, donde haya evidentemente hospitales con la capacidad y con el instrumental para que puedan atender siendo ellos médicos especialistas. Bueno, la respuesta aquí también fue positiva. Se reportaron o se contratarán 1,884 médicos especialistas y van a trabajar en 211 hospitales en zonas apartadas y de difícil acceso. Pero también justamente el próximo jueves 9 de abril estará abriéndose una nueva convocatoria. Esto es para enfermeras y enfermeras especialistas. Se busca contratar 5,799 enfermeras y esto, pues la convocatoria estará abierta del próximo jueves 9 de abril hasta el 31 de mayo. Buscan pues justamente también ubicarlas en los diferentes centros de salud para que junto con los médicos que están siendo contratados ahora, los que acaba de anunciar Zoe Robledo, puedan estar dando doble turno en estos centros de salud, y no solamente doble turno, sino también los fines de semana, sábado y domingo, cuando así sea posible. Entonces, pues, es una nueva convocatoria la que se abre. Y otra buena noticia, dice Zoe Robledo, en materia de empleo, porque pues ya saben que los empleos en México se miden los empleos formales a partir de los registros que hay ante el Seguro Social, y por eso vamos a escuchar la buena noticia directamente de voz de Zoe Robledo.
Y este abril fue un mes verdaderamente extraordinario en recuperación del empleo. Es el mejor mes, el cuarto mejor mes de abril de lo que se lleva registro, con la creación de 84,857 empleos solo en este mes. Eso nos pone en esta cifra de 22,374,000 empleos registrados ante el Seguro Social.
De acuerdo a las mismas cifras que ofreció Zoé Robledo, la cifra más alta de empleos registrados en el Seguro Social es de noviembre del 2021, si no me equivoco, y es apenas superior en algo así como 100,000 trabajadores respecto de la cifra que estamos manejando el día de hoy. De esos 22,374,000, la más alta es de 22,470,000. Y por eso es importante, dice, que se sigan creando empleos, y por ello vamos, dice, por buen camino, porque en lo que va del año se han creado 349,000 nuevos empleos, y el promedio salarial de estos empleos es de 578 pesos diarios. Entonces está incluso ligeramente por arriba del promedio que se estaba manejando el año pasado, que eran algo así como 16,000 pesos mensuales, 16,777 pesos mensuales, si no me falla la memoria. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos un servicio social. Ojalá que usted pudiera hacernos favor de apoyar. Se solicitan 3 donadores de sangre A negativo u O negativo. Nos dicen, si no llevo los comprobantes de donación a mi cita el viernes 10 de mayo, no programan mi cirugía de columna en centro médico. He sido víctima de falsos donadores. Contacto María Guadalupe González Medina, 3317-04-1210. 3317-04-1210. Si usted requiere mayores informes, no sé, cuando me dice que ha sido víctima de falsos donadores, que le quieren cobrar o le dicen que sí y luego ya no la vuelvan a contactar. No sé, María Guadalupe, pero yo espero que en esta ocasión sí haya suerte. Repetimos, 3 donadores de sangre A negativo u O negativo, y contacten a María Guadalupe González Medina. Requiere ella pues llevar estos comprobantes el viernes 10 de mayo para la programación de su cirugía. Deseamos mucha suerte, esperamos que ahora sí lo pueda usted lograr. ¿Qué le parece si le regalo un apapacho para su oído, para sus sentidos? El sonido de la música.
Ludwig van Beethoven quería contar una historia. Una historia en la que la humanidad fuera la protagonista. Así lo manifestó en sus escritos y así buscó reflejarlo en la música. Esa historia de la humanidad estaba vista muy probablemente desde la suya propia, en 3 aspectos que laceraron su existencia. El primero, la liberación de un padre cruel y de enfermedades que le aquejaron siempre, particularmente en el estómago. El segundo, el destino que sabía que no podía cambiar y que lo alcanzaría, dejándolo sordo. Y el tercero, ¿cómo un músico de su talla iba a enfrentar a esa humanidad a la que hubiera querido revelarle su angustia ante el futuro sin sentirse humillado, sino que lo arroparan desde las mejores cualidades y bondades de los seres humanos? Con esa idea en mente, pero revoloteando particularmente desde sus entrañas, el músico alemán comenzó a trabajar a su manera. Si tomamos en cuenta que una sinfonía está compuesta por 4 movimientos, podría pensarse en un proceso creativo ordenado, pero no fue así. Como si fueran piezas de rompecabezas, cuando tenía 23 años, leyó el poema de Friedrich Schiller, Oda a la Alegría, y pensó en musicalizarlo. Corría 1793, y 3 años después trabajaba en lo que sería el cuarto movimiento. Hasta 1815, inició con el segundo movimiento y posteriormente con el primero y el tercero. Armemos entonces el rompecabezas, si me permite la expresión coloquial, y vayamos con el primer movimiento. De acuerdo con los estudiosos de la obra de Beethoven y basados en los escritos del músico, el primer movimiento representa el destino cruel que ahoga a los hombres. El segundo movimiento es la furiosa respuesta de la humanidad al destino cruel. El tercer movimiento representa a la humanidad en busca de consuelo ante el destino cruel, por lo que se refugia en la religión, pero esta no es tampoco la respuesta a esa búsqueda, pues no la libera de su angustia, por lo que la música dibuja esa desesperanza y tristeza. El cuarto movimiento, con el que en realidad comenzó la verdadera inspiración de Beethoven para su creación, supone el triunfo de la humanidad. Sin embargo, la introducción de la pieza es dramática por los obstáculos que hay que librar antes de llegar a la alegría. Libradas las batallas, la alegría empieza a vislumbrarse en el horizonte. La novena sinfonía es conocida también como coral o himno a la alegría, porque en su cuarto movimiento, el músico innovaba al incluir un barítono, soprano, contralto y un coro con los que por fin Beethoven daba vida al poema de Friedrich Schiller, A la alegría, y que era la verdadera inspiración que llevó al alemán a su creación. Alegría, hermosa llama de los dioses, hija de Eliseo. Entramos, oh celeste deidad, en tu templo, ebrios de fuego. Tu hechizo funde de nuevo lo que los tiempos separaron. Los hombres se vuelven hermanos, allí por donde reposan tus suaves alas. Beethoven dedicó la novena sinfonía al rey de Prusia Federico Guillermo III y aun cuando estaba completamente sordo, asistió a su estreno en Viena, Austria. Colocado detrás del director de orquesta, fue siguiendo la partitura durante su ejecución. Concentrado en la misma, no se percató cuando concluyó, por lo que una de las solistas, tocándole el brazo, le hizo voltear y percatarse que el público aplaudía frenético y los pañuelos se agitaban en el aire. El maestro se inclinó en señal de agradecimiento. El estreno fue todo un éxito aquel 7 de mayo de 1824.
Thank you.
Multisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio?
Mercedes Altamirano Bolívar, muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, ya sabes.
Con ese ánimo, sí, ya vi el ánimo.
No, aquí bien. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Que hoy era miércoles, o sea, tengo tantas...
Ya estabas buscando el juego.
Sí, no, ya dije, no, ya vámonos, hay que ir a ver a la América.
Así es.
Y no apenas es martes.
Es martes y mañana con dos partidos se pone en marcha la liguilla.
O sea, con el AME.
Y las Chivas.
¿Y las Chivas?
Ah, no, a ti nomás el AME, ¿verdad? Lo demás no existe.
No, sí, dime a qué horas fueron las Chivas.
A las 7:05 p.m.
Ah, entonces el chino va a poner el partido.
Seguramente que sí. Yo lo que estoy preocupado es cómo se va a poner el tráfico en esta parte. Desde las 6:30, pero no, yo creo que es de las 5:30 aproximadamente.
¿Pero el partido empieza a las 7?
7:05 p.m.
Ah, y agárrese.
Entonces sí.
Bueno, si necesitas transportarte, pídele el helicóptero a Martín.
¿Y si no el cuaco? ¿Por los camellones?
O el cuaco también, ¿no?
O la ciclovía.
Martín no resuelve la bronca, eso no.
Así de fácil.
Ahora sí que eso no es problema. Cuéntanos más, ¿qué más hay?
Bueno, por lo pronto, gracias Meche, pues ya están los árbitros que van a encargarse de impartir justicia en estos partidos de ida de la liguilla, cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. La actividad arranca mañana a las 19:05 p.m. aquí en Guadalajara, y la comisión de árbitros designó a Óscar Mejía García como juez central para este duelo entre Guadalajara y Toluca, Toluca y Chivas. Por su parte, el cantante Fernando Guerrero tendrá a su cargo el encuentro entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo, mientras que en los partidos del jueves, Luis Enrique Santander dirigirá el Pumas Cruz Azul en CU, y Marco Antonio El Gato Ortiz tendrá a su cargo el duelo entre Tigres y Monterrey en el llamado Clásico Norteño. El gran ausente en la convocatoria de las Chivas para su primer encuentro de liguilla de mañana ante los Diablos nuevamente es JJ Macías, quien parece ya está más cepillado que cepillín del plantel rojiblanco y quien no fue considerado por el técnico Fernando Gago. Por parte de los Diablos, el mediocampista Jesús El Canelo Angulo dijo que para nada les preocupa la buena racha con la que el rebaño cerró la fase regular del torneo. Escuchamos al Canelo Angulo.
No creo que tenga nada que ver eso, porque la liguilla es un torneo totalmente diferente, se juega de otra manera. E igual nosotros tuvimos una racha muy positiva en el torneo, que fueron creo que 10 partidos sin perder. Entonces no creo que sea tanto el cómo cierres el torneo, sino cómo vayas a afrontar la liguilla, que es un torneo totalmente diferente, que ahí ya sabes que es todo por el todo, no hay otro partido. Entonces, como lo dije ahorita, salir con todo y hacer lo que trabajamos y sacar un buen resultado.
Dijo que tanto a él como a Alexis Vega, quienes ya estuvieron por acá con el rebaño, les encantaría marcarle gol al rebaño, porque ahora defienden la playera de los choriceros. El Borussia Dortmund se convirtió en el primer finalista de la... Bueno, antes de pasar al fútbol internacional, también tenemos la nota previa al Clásico Norteño, y es que el técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, informó el día de hoy que no va a contar con Guido Pizarro ni Sebastián Córdoba para el juego de ida de cuartos de final ante Monterrey del miércoles. Así lo dijo y lo escuchamos.
Están mejorando notablemente los dos. No sé, Guido, si ya después del partido del jueves ya puede empezar a entrenar con el grupo. Seba, yo creo que le va a costar esta semana, pero vamos en el día a día, estamos viendo cómo se recuperan, para saber si podemos contemplarlos por lo menos para el partido de vuelta.
Por su parte, el Monterrey informó que ya podrá contar con Jesús El Tecatito Corona, quien estuvo ausente varias semanas por una lesión. Y ahora sí, en el plano internacional, el Borussia Dortmund se convirtió en el primer finalista de la Champions League el día de hoy, luego de vencer esta tarde 1-0 al Paris Saint-Germain en el juego de vuelta de semifinales celebrado en el Parque de los Príncipes, con solitario gol de Mats Hummels, y clasifica a la disputa por el título con un marcador global de 2-0. El PSG no fue capaz de marcar un solo gol en esta semifinal, lo que dejó perplejo a su técnico Luis Enrique, y lo escuchamos.
un momento triste cuando pierdes y sobre todo cuando pierdes de esta manera. En primer lugar, felicitar al Borussia Dortmund, han hecho una Champions destacada. Creo que los dos partidos se han competido muy bien. Nosotros en dos partidos hemos hecho 6 palos, en el partido de hoy 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol, lo aceptamos y intentaremos levantarnos.
Bueno, pues hay que levantarse, ahí está, Luis Enrique, pues dice que no se entiende cómo todas las que crearon, pero no anotaron una sola y por lo tanto pues quedan eliminados. El rival del Borussia Dortmund será el ganador de la serie entre Real Madrid y Bayern Múnich, que por lo pronto se encuentra empatada 2 goles y tendrá su desenlace el día de mañana en el mismísimo Santiago Bernabéu. Los comisarios de carrera del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 determinaron sancionar con 5 segundos al piloto de Ferrari Carlos Sainz por la maniobra en la que adelantó a Oscar Piastri de McLaren en la curva 17, lo que le benefició al piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull, quien originalmente cruzó la meta en el quinto lugar, pero con este reacomodo, este reajuste, pues sube al cuarto sitio al sumar 12 puntos y se mantiene como sublíder en el Mundial de Pilotos con 103 unidades. El piloto mexicano Adrián Fernández, subcampeón de la Champ Car World Series en la temporada del año 2000, volverá a tomar el volante. Conducirá el auto con el que Pedro Rodríguez disputó 8 grandes premios. Esto será el próximo fin de semana en el Gran Premio Histórico de Mónaco para rendir homenaje al mayor de los hermanos Rodríguez. Adrián Fernández competirá en la Serie D, la cual abarca los monoplazas que participaron en la máxima categoría por allá de 1966 a 1972. Ya a sus 29 años, Tom Daley se convertirá en el primer clavadista británico que compite en 5 Juegos Olímpicos tras ser incluido en el equipo que asistirá a París 2024. Defenderá su medalla de oro en la prueba masculina de plataforma de 10 metros sincronizado al lado de su compañero de equipo, Noah Williams. Daley compitió por primera vez en unos Juegos Olímpicos a sus 14 años en el 2008 y ganó medallas de bronce individuales en Londres y Tokio, así como una de bronce en la prueba de 10 metros sincronizado en Río 2016. Y bueno, pues ahí están ya de los seguramente deportistas con esta cantidad de 5 Juegos Olímpicos. No es cualquier cosa, pero estaría en este caso el clavadista Tom Daley. Por cierto que este miércoles llega la flama olímpica a Marsella, territorio francés, y lo hará bajo un impresionante dispositivo de seguridad. Por eso hay alerta máxima en territorio francés ya con el arribo de la flama olímpica y que se mantendrá ya a partir de este momento hasta la inauguración de los Juegos y posteriormente durante las competencias, obviamente. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial para regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Viene una edición más del Festival Internacional del Cine en Guadalajara y mi compañera Katia Plasencia Mosiño nos tiene toda la información. Katia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente ya se viene la edición 39. Exactamente en un mes estaremos hablando de la inauguración de este Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Son más de 200 películas que van a estar en competencia con un presupuesto mayor a 40 millones de pesos. En esta ocasión, el actor y director Diego Luna va a recibir el Mayagüel de Plata al cine mexicano, mientras que el cineasta español Alex de la Iglesia, él va a recibir el Mayagüel de Plata, que es el reconocimiento internacional. Y el día de hoy, durante la conferencia de prensa, Estrella Araiza, que es la directora de este festival tapatío, que es considerado uno de los más importantes a nivel Latinoamérica, pues reveló también algunos de los estrenos de cintas que van a tener en este festival y que creo que a muchos nos emocionaron. Por ejemplo, Intensamente 2 estará estrenándose en este festival. Entra en mi vida también igual será otra de las estrellas, de las películas que se van a estrenar. Ezra y El Problemista, y también además la película, la reciente película, la más reciente película que Yorgos Lanthimos, este cineasta que bueno pues ha hecho historia justamente, Emma Stone, también estrenará aquí la película, y que por cierto, Yorgos Lanthimos todavía no ha confirmado su presencia a este Festival Internacional de Cine, pero podría ser una de las sorpresas, digamos, que lleguen en esta edición. Para la inauguración, bueno, pues ya sabemos, Zitangana, este cantante español, quien por ahora, bueno, se tiene contemplado también su presencia durante este Festival Internacional de Cine, pues va a presentar esta ambición desmedida de su película que fue filmada mientras recorría España y Latinoamérica con su gira Sin Cantar ni Afinar, y que fue dirigida por Santos Bacana. Está también Cris Trenas y Rogelio González. Además, entre otras las novedades que hay para esta edición, pues destaca una nueva sección llamada Premio a la Película Europea de la Crítica Cinematográfica Latinoamericana, en donde un total de 23 películas van a competir y 34 críticos de cine de 13 países de Latinoamérica van a elegir a la ganadora para presentarla en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que, insisto, se va a llevar a cabo del 7 al 15 de junio. Y de nueva cuenta vendrán varias sedes, obviamente tratando de incluir a más tapatíos y, por qué no, personas también que nos visitan durante esa fecha en Guadalajara, puedan disfrutar de este festival, porque, reitero, es uno de los festivales más importantes a nivel de Latinoamérica. Y justamente cuando se le preguntaba a Estrella Araiza, que pues está haciendo toda una edición impresionante, prácticamente todos los homenajeados van a estar presentes en esta edición, ¿qué se esperaría para la edición 40, un aniversario más del Festival Internacional de Cine? Y ella aseguró que por ahora se quieren enfocar en esta edición, la edición 39, y ya la siguiente verán qué es lo que viene, pero definitivamente están dejando la vara bastante alta lo que está haciendo el Festival Internacional de Cine. Insisto, son más de 40 millones de pesos lo que se estarán llevando para poder traer a todos estos artistas, que de nueva cuenta, después de la pandemia, reiteran de que son muy importantes este Festival Internacional de Cine. Y para la próxima edición, algo que sí quieren hacer de base, digamos, hacer todavía más reconocimientos a Raúl Padilla, quien falleció pues ya el año pasado, y por supuesto fue gran, ahora sí que pieza angular para que este festival esté en el posicionado como está actualmente. Este es el reporte, Mercedes.
¿Nos recuerdas de cuándo a cuándo será el festival?
El 7 al 15 de junio, es decir, exactamente en un mes estaremos hablando de la inauguración.
Perfecto, te agradezco, Claudia, discúlpame, Katia, ya sabes que cuando quieras algún análisis sobre cine, José Luis Escamilla y yo nos apuntamos.
¿Pero cine de cuál? ¿De Chabelo? ¿El Santo contra las momias o de cuál?
Algo así.
Te voy a invitar a ver esta nueva película de Yorgos Lanthimos, que, insisto, es de las más esperadas y se viene como clausura. Creo que mucha gente se va a estar peleando ahora sí estos boletos para el Festival Internacional de Cine, al igual que Intensamente 2, y también se va a estrenar aquí en Guadalajara antes que en ninguna otra parte del mundo.
Pues te agradezco enormemente, Katia, y bueno, ahí está la invitación, luego, más bien la sugerencia que te hacemos luego del papelón que hicimos José Luis y yo contigo.
Si no nos acordamos, pues mira, no pasó.
Bueno, no hay que pasar desapercibidos, dicen por ahí. Gracias, mi querida Katia.
Bonita noche para todos.
Igualmente para ti, gracias. Katia Plasencia Muciño con la información, y vayámonos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez a la casa de campaña de la candidata Claudia Delgadillo. ¿Qué información que dio a conocer en esta rueda de prensa? Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que en este momento la candidata Claudia Delgadillo está llevando a cabo una rueda de prensa, esto para comunicar, pues reclamar lo que ella afirma, actos de violencia de género en el tema de este video que se viralizó en las últimas horas, donde ella pues se ve tambaleante en un evento en una de sus giras de este fin de semana. La candidata pues hace referencia que en efecto no es que se encontrara alcoholizada como publicaron varios medios de comunicación, sino que en realidad pues es parte de los problemas o un padecimiento que presentó a partir de un problema de salud. Básicamente se refiere al tema de una pérdida de azúcar, le bajó la presión y bueno, por eso es que se ve tambaleando, pero niega que se haya encontrado alcoholizada, como se viralizó este video a través de diferentes redes sociales. Comentarte que en este momento sigue la rueda de prensa, pero bueno, para resumir, lo que está diciendo la candidata, acusa directamente al candidato Pablo Lemus de ser quien viralizó este video y generar esta campaña negra, dice ella, que también dice va a presentar denuncias por esta situación, es lo que afirma Claudia de Perillo. La acompaña en esta rueda de prensa su médico, el nefrólogo, la persona que lo ayudó, más bien que practicó el trasplante de riñón hace ya pues 11 años, el donante fue donante vivo, pues su hermano, quien le dona el riñón a Claudia de Perillo, pero dice el médico que pues es la candidata, se encuentra en buenas condiciones de salud y que no hay ningún riesgo, es decir, este tema tampoco se habría derivado del tema del riñón, sin un problema de pérdida de azúcar o pérdida baja de presión en la gira del fin de semana. Aquí lo interesante, pues, es más que nada este señalamiento, dice, no está encontrada alcoholizada, es que está sucia, dice ella, y generada, apunta directamente, no presenta alguna evidencia, algún documento, algo que lo acredite, pero sí dice que quien estaría detrás de esto es el candidato Pablo Lemus. Pero bueno, es parte de este candeo también que ya existe, fíjate que no parecía que fuera a radicalizarse o fuera a enrarecerse tanto este proceso electoral, pero bueno, ya hay señalamientos, acusaciones, violencia de género, es decir, un proceso que se ha vuelto cada vez más turbio, este proceso electoral 2024. Esta es la información de momentos de la Casa de Campaña, sigue la rueda de prensa, estaremos informando.
Agradezco, Héctor Escamilla Ramírez, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Agustín Sánchez Robles dice, en casa nuestro voto será para quien asegure que impondrá la pena de muerte para delitos graves reincidentes como asesinatos, secuestros, tortura, violación y, claro, con castigo público a los jueces corruptos que se vendan a la delincuencia. 5 muertos regados en la carretera de Zacatecas nos obligan a legislar como lo hacen en Japón, Estados Unidos, China, Malasia, etcétera, con pena de muerte. Eduardo Zurita, Arturo, has asistido a las mañaneras del presidente AMLO. Saludos. Ventura Romero, Movimiento Ciudadano gobernó 9 años y Guadalajara, Zapopan, estamos peor con este gobierno naranja. Aumentaron impuestos y esta candidata promete, pero sabemos que no va a cumplir. ¿Qué más tengo? A ver, permítame. Pili, gracias por la comunicación. Que tengas una muy buena noche. También desde Paramount, California, José Márquez, saludos. Para Berenice y una servidora, muchas gracias, señor Márquez, también como siempre por estar por acá presente. Y vámonos hasta la Ciudad de México de nueva cuenta con Arturo García Caudillo. Arturo, tenemos que el presidente de la República propuso a Katia Echazarreta para que viaje de nueva cuenta a la Luna, o no saben exactamente si el viaje será a la Luna, por cierto, ella jalisciense.
Efectivamente, Mercedes, ¿qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y, pues bueno, ni siquiera se sabe, porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador no sabe si lo que propuso fue que la mandaran a la Luna, valga la expresión, o si que solamente viajara al espacio a dar las vueltas en uno de los viajes preparatorios de la NASA, rumbo precisamente a volver a posar los pies de una persona, ser humano en la Luna. El hecho es que, recordarán, la semana pasada o la antepasada estuvo en México el director de la NASA y él se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. De ese encuentro salió justamente la propuesta. Hoy que se le preguntaba al presidente de la República cuáles habían sido los acuerdos a los que habían llegado, y pues sí, dijo que buscaban una mayor colaboración de México, que querían que un astronauta mexicano participara en la próxima misión de la NASA, pero el presidente no estaba seguro si esta misión es a la Luna o es solamente al espacio. Y por eso pues vamos a escuchar lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Eso sí, es mexicano. Sí, se quedó que sea mexicano. Ellos lo propusieron, nosotros estuvimos de acuerdo. Y estamos proponiendo.
Por eso se propuso a Katia.
A Katia
Echazarreta.
Pero ellos lo van a decidir. Así que Katia se ha destacado mucho. Y ellos lo saben. pero al final ellos van a decidir.
¿Sería la misión a la Luna que tiene contemplada la NASA con una mexicana o sería una misión al espacio exterior nada más?
Yo creo que sí es a la Luna.
¿A la Luna?
Sí, sí. No sé si al espacio.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no estaba seguro a dónde estaban mandando a Katia Echazarreta, pero también por ahí se menciona que el doctor Nery Vela, el primer primer astronauta mexicano, estuvo en desacuerdo. No conozco los detalles, eso fue solamente el rumor que escuché. Sí menciona el presidente López Obrador que hablaron justamente del doctor Nery Vela, porque al parecer ahora los alimentos en las naves espaciales los están soportando también, o están incluyendo las tortillas como parte del menú, y decían que eso era gracias al doctor Nery Valentín. Pues este asunto de quién será el afortunado o la afortunada mexicana o mexicano en viajar al espacio o a la Luna, pues todavía está en veremos. Si se sabe que va a ser un mexicano, parece que eso es lo seguro. De acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, solamente falta que se concrete por parte de los directivos de la NASA. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues, ¿qué experiencia? ¿A ti te gustaría ir a la Luna?
Ah, sin duda alguna, pero no creo que tenga ya las condiciones para hacerlo. Si me lo hubieras preguntado hace 30 años, te hubiera dicho que no tendría ningún problema y hubiera pasado las pruebas físicas seguramente. Pero hoy... Hoy cuando mucho me conformaría con que me dejaran entrar a la
NASA. Oye, no, yo siento que se requiere de mucho valor, ¿no? O sea, de una preparación física y me parece que también mental y emocional para enfrentar una cuestión así, ¿no? Porque yo creo que no tiene que ser, pues, nada sencillo que te manden al espacio, ¿no?
Sí, por eso decía yo, si me hubieras preguntado hace 30 años, te hubiera dicho que sí. Pero ya ahorita... lo físico ya descartado, a lo mejor los demás requisitos se los reúno, pero el físico definitivamente no.
Bueno, en fin, a veces uno anda en la Luna, esa ya es otra cosa.
Esa es otra historia.
Es otra cosa. Oye, Arturo, cuéntame rápidamente, ¿qué fue lo que dijo el presidente López Obrador con respecto al premio Pulitzer? Porque estaba viendo yo que Cristina Rivera Garza ganó el Pulitzer por... su libro El Invencible Verano de Liliana, que tiene que ver con la historia de su hermana, un feminicidio, una historia de su hermana.
No se metió con Rivera Garza, pero sí se metió con los otros ganadores, particularmente los que tienen que ver con el New York Times. La verdad no sé quiénes son, pero el presidente López Obrador dijo cómo era posible que estuvieran incluido, por ejemplo, Tim Golden, que ya fue premio Pulitzer, porque pues fue el de la investigación que lo asoció con el narcotráfico. Entonces, está muy molesto por eso, presidente.
Pues muchas gracias, Arturo. Que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y hasta mañana. Y gracias, le digo a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, un sueño reparador. Descanse y, si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, Gerardo. Berenice, soy Mercedes Altamirano. Buenas noches.